¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, me da mucho gusto saludarle. Está José Luis Vázquez al frente de los controles técnicos, Raúl de la Cruz en la producción, también Raúl Peguero. Mi nombre es José Díaz Betancur. Muchas gracias a Autlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca, que nos están escuchando a través de esta señal. Tenemos el 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 803. ¿Para qué? Bueno, pues para que usted nos comente. Vamos a platicar de temas electorales, como lo hemos hecho durante los últimos 6 programas, al menos aquí en este espacio. Vamos a tener una entrevista muy interesante y también tenemos un pase para Villa Monte Carlo en Chapala, para que usted vaya para allá. Lo vamos a tener para la estancia del próximo sábado. El próximo sábado es 3 de marzo.
Tengo entendido.
3 de marzo. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues allí tenemos este pase para que usted se anote. Muchas gracias en este teléfono que ya le di, 31-34-22-22. Vamos a comenzar rápidamente, antes de presentarle a nuestro invitado y empezar a platicar de temas electorales. Vamos a tener también la presencia de Julio Ríos. Vamos a tener a lo largo de esta emisión una entrevista muy interesante, conceptos que nos presenta el maestro Alfonso Hernández Barrón, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una entrevista muy interesante que le hizo mi compañero Raúl de la Cruz. Vamos a comenzar con música, como es usual, para que usted se acomode en este sábado, vaya disfrutándolo. Una composición de Álvaro Carrillo en la voz de Leila Downs, Seguiré mi viaje.
Todo lo llenas tú, ya no soy nada en ti y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido, soy pasión que a fuerza se ha metido. Simple comparsa, y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas tener todo el mundo a tus pies. Si mi más grande amor tan pequeño lo ves, me haces menos. De algún modo seguiré mi viaje. ¡Eh! altivez, aunque puedas tener todo el mundo a tus pies, si mi más grande amor tan pequeño lo ves, me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. De algún modo seguiré mi viaje, seguiré mi viaje, seguiré mi viaje.
Regresamos, muchísimas gracias. Esto fue Lila Downs, Conseguiré mi viaje. Ojalá que le haya disfrutado. No sé si le acomode muy bien para este sábado, pero parece que es una melodía muy tranquila, muy novedosa, una versión muy interesante de esta de Álvaro Carrillo.
Y una voz hermosa la de Lila, ¿verdad?
Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, Álvaro Carrillo fue así como que el tótem de ahora que estamos muy de moda platicando lo de José José, ¿no?
Sí, cómo no.
Cantó muchas canciones de Álvaro Carrillo antes de empezar a la fama ya.
Un hombre con una gran sensibilidad artística, un sentido poético hermoso, sí.
Muy bien. Bueno, usted está escuchando la voz también de Carlos Manuel Rodríguez. De Carlos Manuel Rodríguez. Él es el delegado estatal del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Bienvenido, maestro. Muchas gracias,
Pepe. Gracias por la invitación y por esta extraordinaria oportunidad de llegar al amable auditorio, a los radioescuchas, aquí de este programa de análisis tan interesante. Y además tener la oportunidad de llegar con nuestros amigas y amigos y pobladores de por allá, de los municipios que acabas de mencionar en la costa de Jalisco y algunos aquí cercanos a la zona metropolitana de Guadalajara, pues vaya un saludo y que tengan un extraordinario día.
Bueno, pues qué bueno que lo toca, porque ahorita le vamos a presumir que sí, efectivamente, a través de esta red es por la que más,
claro,
se pueden escuchar, al menos por el tema de la radiodifusión.
Sin duda, Pepe.
En todo el estado, pues en Colotlán, o sea, además somos, le damos una invadida por ahí a todos, ¿verdad?
Claro.
A Guanajuato, a Colima, a Michoacán, a todos. Así
sí, que nos pues están trasciende las allá. Fronteras sí, de Jalisco, ¿no? Y luego, pues, que esta voz llegue, la voz de este programa, llegue al norte de Jalisco, pues, qué importante es, porque, pues, es una región que está ávida de información de lo que ocurre en nuestra entidad y en el país.
Muy bien. Bueno, pues aquí está, a sus órdenes, porque además se va a necesitar, Se va a necesitar en los próximos meses que la información, sobre todo ya cuando el tema electoral esté votado, pues necesitamos mucha información.
Claro.
Así que aquí vamos a estar. Todavía no sé cuál es la estrategia que vamos a tener, pero tradicionalmente en Radio Universidad y en la televisión, en el Canal 44, tenemos amplias posibilidades para difundir todo lo que suceda.
Bueno, Pepe, y es que porque nuestro país nos importa, requerimos información para tomar una buena decisión, todos los ciudadanos, el día primero de julio, en donde democráticamente, que no quede duda, vamos a elegir a quienes nos gobernarán y quienes nos representarán. Será el voto el que decida quién vaya a ocupar estas responsabilidades. Simplemente quienes obtengan el mayor número de votos, pues tendrán ese privilegio que el ciudadano les habrá de otorgar al brindarle su confianza para que encabecen las instituciones o tomen parte de las de la toma de decisiones que luego surge en órganos como el propio Congreso de la Unión, pues de donde surgen las leyes, las políticas públicas, surgen estas decisiones que trascienden al día a día de cada uno de los ciudadanos, impactan nuestro proyecto de vida. Por eso la importancia de una decisión como esta, de votar, de cruzar nuestra boleta el día de la jornada electoral, que por cierto hay que decirlo, hay que subrayarlo, los ciudadanos tendrán la oportunidad de votar en libertad, de hacerlo con total secrecía del voto, sin que sean objeto de presión alguna. Fíjate qué importante es esa mampara que luego se instala ahí en la mesa directiva de casilla. Ahí los ciudadanos llegamos, quedamos cubiertos por
contamos
la planilla, quedamos cubiertos por la mampara, y ahí si tardamos un minuto, dos, tres minutos en votar o 60 segundos, pues lo vamos a hacer con total libertad, sin que nadie nos esté coartando nuestra libertad.
No, bueno, el que quiera coartarse solito, pues
el que quiera coartarse solito.
El que lleva ya el celular y tiene que tomar una foto y que tiene. Porque esa antes no existía. ¿Está de acuerdo?
Pero no sucede nada en ese sentido. Pero el que quiera coartarse solo, el que quiera coaccionarse solo, el que se sienta comprometido por cualquier tontería, porque le hayan dado
instrucciones,
¿qué será? Consignas de no sé de dónde.
O le dieron una lana.
O si vendió su voto miserablemente y tomó una decisión de esta naturaleza en forma irresponsable porque le dieron una despensa o porque le dieron un tinaco.
Pues no ahora se usa la tarjeta electrónica.
O que le dieron una, una tarjeta, que por cierto estaremos muy atentos. Mira, se habla mucho de este asunto de la compra y coacción del voto. Esto es una frase que siempre estará presente en los procesos electorales antes y después de la elección.
Claro,
pero esto ya es una consigna obligada en las discusiones entre los partidos políticos.
Pues se habla de una controversia electoral desde Guadalupe Victoria.
Entonces,
imagínense ustedes.
Así es. Entonces, ya son consignas en las narrativas de los espacios de la discusión.
Tenemos una narrativa y una cultura de no voto, o de si, o que si voto me transaron, o que si el fraude, que, o que si me dijeron.
Mira,
hay muchas cosas así.
Hay cosas así que parece que hay un chip ahí, por ahí. El otro día alguien decía, criticando a la institución, oiga, pero es que utilizaron un padrón que estos aspirantes a candidatos independientes, y es que el INE. Y algo curioso. En vez de criticar, yo estaba en una reunión pública, y en vez de criticar a estos tipos que supuestamente quieren acceder a la política, dizque para dignificarla, unos aspirantes a candidatos independientes que fueron sorprendidos tratando de realizar acciones fraudulentas a la seguridad que debe tener la ciudadanía, pues el INE les descubrió que lo que estaban haciendo era subir fotocopia de algunas credenciales y luego ahí trataban de manipular datos, cosa que no les iba a prosperar porque finalmente quien tiene la base de datos es el Instituto Nacional Electoral y habría de hacer una revisión de cada uno de estos apoyos y una contrastación. Pero Pepe, lo que me llama la atención que en vez de criticar a este tipo de personas que están actuando con total deshonestidad, tratando de engañar a ciudadanos y tratando de engañar a las instituciones, en vez de criticarlos a ellos, critican a la institución. O sea, me parece un contrasentido. Creo que, Pepe, tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que considerar siempre que las instituciones en un país son fundamentales para la buena marcha de una sociedad, de que las instituciones le dan cohesión a la sociedad, que las instituciones contribuyen a que de manera organizada en una sociedad podamos tomar las decisiones idóneas, adecuadas, para que esta sociedad pueda funcionar de forma ordenada, de forma adecuada, y que garantice que cada uno de los miembros de una sociedad pues pueda realizar su proyecto de vida personal.
Muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre este tema y sobre otros que tenemos aquí sobre la mesa ya con el maestro Carlos Manuel, porque, bueno, este tema tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos los que participamos ciudadanamente también en el tema del proceso electoral. Ese que luego también decir, no, es que fue la autoridad. No, bueno, nosotros estamos en las casillas, digo, los que salieron insaculados, a mí no me ha tocado, pero los que ya les tocó, pues no hay que rajarse, hay que entrarle. Bueno, vamos a esta pausa, regresamos enseguida. Les recuerdo que tenemos un pase para visitar Villa Montecarlo el próximo sábado en el 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803, a donde agradecemos también sus comentarios, sus preguntas sobre este proceso electoral. Regresamos enseguida. Usted va a escuchar también lo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en nuestros siguientes cortes. También el libro, un libro nos está donando otro libro más, Raúl de la Cruz, sobre los Leones Negros, el reportaje único sobre los Leones Negros, un libro interesantísimo que ha tenido muchísimo éxito y que si usted es universitario o futbolero, no puede dejar de tenerlo.
Pero lo que sí debe hacer la ciudadanía es participar. Yo creo que es un acto de responsabilidad el que todos tengamos nuestra credencial de elector, que verifiquemos que estemos tanto en la lista como en el padrón electoral y que, sobre todo, analicemos muy bien las propuestas de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Y algo más que yo creo también es fundamental de parte de la ciudadanía: pedir que haya campañas de propuestas, que no permitamos que sean campañas de odio, de agresiones, porque eso lo único que hace es generar violencias. Y creo que, como decíamos, a nivel llano, el horno no está para bollos, y esto de abonar con el lenguaje violento en un contexto de violencia es muy peligroso. Por eso debemos de abonar por las propuestas, por la paz dentro de los procesos electorales, y el día de la jornada, desde luego, participar y estar muy atentos a los resultados.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Nosotros estamos por suscribir un convenio con las autoridades electorales porque hay puntos de coincidencia en el proceso electoral. Ciertamente los temas electorales los atiende tanto el instituto a nivel local y a nivel nacional, pero en ocasiones hay abusos de poder que involucra a servidores públicos que se convierten en actos de intimidación o actos de molestia injustificados, que son actuaciones indebidas que sí son competencia de la comisión, y estaremos nosotros a través de este convenio coordinándonos para que cuando haya situaciones que sean de nuestro conocimiento y de nuestra competencia estemos actuando. Cuando nosotros detectemos situaciones que deba conocer la autoridad electoral, también estaremos dando vista.
Muy bien, 31, 34, 22, 22, les recuerdo un libro más de Leones Negros donado por el autor Raúl de la Cruz, y también una estancia en Villa Montecarlo, en Chapala, para el próximo sábado 3 de marzo. Extensiones 12801, 802 y 803, donde vamos a agradecer también que nos mande sus comentarios acerca del tema electoral que estamos tratando con el maestro Carlos Manuel Rodríguez, que es el delegado del INE. ¿Es delegado o vocal ejecutivo? Ambas,
bueno,
cosas.
Yo te quiero decir que el vamos, como un águila de dos cabezas.
Sí.
Por una parte, encabezo a lo que sería el grupo de funcionarios que realizan tareas técnicas como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Jalisco en el INE, que es muy largo el nombre del cargo. Por otro lado, sí, en efecto, soy delegado del Instituto Nacional Electoral porque la vocalía ejecutiva es un órgano delegacional.
Pero no hay doble sueldo, ¿verdad?
No hay doble sueldo. Ojalá que hubiera doble sueldo o triple sueldo porque por disposición de la ley, soy presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Jalisco mientras se desarrolla el proceso electoral. Pero no, es solo una...
Pues sí, así es. A ver, ¿cuántos votantes tenemos?
Mira,
5,856,000.
Sí, andamos. Y en el mes, 5,856,000 es correcto hasta hace algunos días.
Sí.
Pero te quiero decir que ya en el mes de abril vamos a tener cifras ya más precisas.
Definitivas de quién recogió la credencial, quién.
Así todo es. Esto, sí. Y andaremos acercándonos ya a los 6 millones de posibles electores.
Es que hay unos que luego van y luego piden la credencial, pero no van por ella.
Sí, pero aún así vamos a andar cerca de 6 millones de ciudadanos ya credencializados que pueden hacer.
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos no tengo el dato en este momento de la población electoral o posible población. Pero te quiero decir que estamos trabajando ahí en ese sentido con la promoción. El INE lo hace a través de sus vertientes que le corresponden esta tarea para invitar a nuestros connacionales, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general, en los países del mundo donde hay mexicanos, para el efecto de que puedan realizar el trámite de su credencial para votar, que culminará para ellos en marzo, y que puedan... dar de alta su credencial para votar, darle el clic como lo establece el procedimiento y luego manifestar su voluntad de participar en las elecciones. Ya una vez hecho este proceso, le será enviada por el INE a sus domicilios en el extranjero las boletas a las que tienen derecho para votar, y tanto en el orden federal como en el orden local estaríamos señalando que luego el ciudadano, igualmente por paquetería, regresará ya sus boletas de tal forma que el día de la jornada electoral, por la tarde, ya una vez instaladas ahí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional Electoral o en el espacio que determine el INE, se instalará un buen número de mesas directivas de casilla que serán seleccionadas igualmente con el procedimiento de las casillas normales como las que
conocemos. Entonces no tenemos procedimientos a través de embajadas.
Bueno, la embajada ha participado con el objeto de apoyar este procedimiento de credencialización. Ha sido un apoyo muy importante.
Pero en la jornada electoral.
La jornada electoral no, sino que ya en la jornada se abrirán los sobres donde vienen las boletas, sobres que se recibieron por paquetería, enviados por ciudadanos.
O sea, ellos ya están votando.
Y ahí, exactamente.
¿Desde cuándo están votando?
¿Ya? Bueno, se les va a enviar con toda anticipación.
Bueno, todavía no están las boletas.
Ya que estén las boletas.
Ya que estén las boletas.
Entonces, podrán votar sin mayor problema y se habrán de contabilizar.
Bueno, votarán, digamos que unas dos semanas antes que nosotros, o más o menos por ahí.
En promedio una semana.
Pero el día de la jornada, el día primero de julio, se abrirán esos sobres y se hará la contabilidad correspondiente.
¿Qué responsabilidad, verdad?
Una gran responsabilidad.
Creo que para ellos que están en otros países, no debería ser extraño que se les exigiera esa madurez y esa honestidad para votar, cerrar su sobrecito y mandarlo.
Así es.
Quisiéramos vernos en esas, ¿verdad?
Hay que decirlo. Lo importante de este sistema quizá no sea cuántos vayan a votar. Nosotros quisiéramos que fueran cientos de miles.
Sí, pues cuántos millones tenemos.
Pero lo importante es que nuestra legislación, con total respeto a los derechos que tienen los mexicanos que están aquí en el país y los que están en el extranjero, les está garantizando la posibilidad legal de votar, de participar en esta elección. Ya lo de las cifras podemos decir que es un aspecto secundario.
Ojalá que nos sorprendan,
pero,
¿verdad?
Ojalá que nos sorprendan, ¿sí? Pero aquí lo importante, y es necesario que lo escuchen y lo valoren los radioescuchas, es en el sentido de que se les está garantizando a los mexicanos, por el hecho de ser mexicanos ciudadanos, si están aquí en el país o en el extranjero, de que puedan ejercer su derecho al voto.
Muy bien. Coménteme, creo que me iba a comentar alguna cifra.
Sí, tenemos alrededor de 454,983 credenciales para votar entregadas de quienes han solicitado desde el extranjero su incorporación a este listado nominal, que se cuece aparte ahora sí, este listado nominal, naturalmente. Y tenemos alrededor de 46,000, más de 46,000 a estas alturas, solicitudes confirmadas para votar de ciudadanos que dicen yo voy a participar en la elección. Entonces, todavía tenemos un periodo y confiamos en que se incremente el número de ciudadanos y ojalá que el clima que se vive en los Estados Unidos, dado que en ese país tenemos a la población mayoritaria, el clima que ha propiciado este gobernante.
Este que acaba de sugerir que armar a los maestros.
Que se armara a los maestros en las escuelas, de veras.
Oye, es que de plano no podemos, este cuate, ¿verdad?
Qué terrible que una sociedad tenga un gobernante como este tipo que luego surge con ocurrencias. Por eso, es importante que nosotros valoremos nuestro voto, es importante que nosotros reflexionemos el voto y lo hagamos con una convicción y una claridad de que estaremos haciendo la mejor elección. O la menos peor. Depende de...
¿Cuál es la cifra mágica? ¿64%?
Cifra mágica yo diría...
Logramos una jornada electoral histórica.
Bueno, mira, hay que decir...
64%, sí, digamos...
No, pero es una buena cifra.
Es buena cifra.
Yo te quiero decir que no hay país del mundo en el cual sus elecciones...
Ni en el 80, ni en el 90.
En sus elecciones vote la totalidad electores, por muchísimas razones que pueden estimular la abstención. Y yo te quiero decir que la mayor elección que hemos tenido fue cuando Zedillo, que elegimos entonces a los representantes populares y al presidente de la República entonces, con alrededor de poco más del 70% de los votos. Pero estamos hablando de una elección de un proceso electoral que tuvo tintes particulares.
Y además un momento histórico.
Un momento histórico distinto. Entonces yo te quiero decir que vamos a esperar una buena participación, porque sí hemos tenido elecciones con bajas participaciones, abajo del 50%. Y te quiero decir que en Jalisco pues hemos tenido una buena participación. En la elección anterior, que no era tan atractiva, porque
era una elección intermedia.
Sí. Jala menos, invita menos, poco menos. Tuvimos aquí una votación arriba del 50% por ahí. En el 2012, aquí hubo una votación alrededor del 64%, muy buena.
Claro, sí.
Yo te quiero decir que hoy este proceso electoral tiene mayores expectativas, hay un gran interés. Si bien es cierto, luego las campañas con tantos spots, jingles, cancioncillas y demás, y mensajes que no tienen mayor consistencia o profundidad, luego cansan, fatigan al ciudadano. Esto te lo digo porque luego uno escucha expresiones en ese sentido.
No, pues usted también es víctima. ¿O a poco se la pasa viendo UCB o CDs? Pues claro que no, pues de alguna manera le tiene que llegar, maestro.
Pero hay que decirlo que esto a la hora de ir a cumplir con esta obligación ciudadana no impacta. Siempre el ciudadano le queda claro que él forma parte de esta decisión y que porque le interesa México, pues acudirá a cumplir con esta obligación importante.
Claro, muy bien. Entonces queda claro, arriba del 50% ya es bueno, entre 50 y 64%, más allá del 64% sería un éxito. Vamos a esta pausa nuevamente. Le recuerdo que tenemos el libro de Los Leones Negros y La Estancia de Villa Montecarlo. Continuamos también escuchando a lo largo de esta entrevista estos apuntes de Alfonso Hernández Barrón, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hablando también sobre el tema electoral. Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
La historia como un antecedente que refleja por qué hoy tenemos uno de los sistemas electorales más costosos del mundo, porque es tal el nivel de desconfianza que se generó históricamente, que hoy se ha tenido la necesidad de construir organismos electorales robustos que traten de generar la mayor certeza. Claro que esto es progresivo y siempre van apareciendo nuevas incertidumbres. Recordamos todavía cómo en algún tiempo la regulación de las precampañas pues no existía. Ahora ya están reguladas, pero pues para muchos dicen, están reguladas, pero más que precampañas parecieron campañas, ¿no? Yo creo que es un tema de progresividad y que cada que hay un proceso electoral aparecen, y eso es lo importante que deben de atender las autoridades, que aparecen estos nuevos deficiencias o áreas de oportunidad para mejorar la certeza en los procesos electorales.
Muy bien, ese es Alfonso Hernández Barrón. Yo creo que tenemos todavía otra parte más en que nos va a comentar el tema electoral, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803. Esperamos sus comentarios y, su participación en el libro de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Tiene fotos extraordinarias, fotos históricas, interesantísimas, de un equipo que es muy interesante. Podrá no tener toda la tradición de, me refiero en años, de otros equipos, pero tiene pues una fuerza y una raigambre universitaria que ya quisieran muchos, No sé si cuál es el maestro, seguramente que lo recordará, que llega este equipo y llega desde el principio.
¿Cómo marcando, no? Pues yo lo recuerdo.
Yendo a finales, yendo a semifinales.
Yo lo recuerdo en aquellos momentos de gloria. Sí. Yo era estudiante de la Facultad de Derecho.
Sí.
Con aquel equipo que le dio el mote de los Leones Negros, precisamente, claro, con los aquellos jugadorzazos brasileños, Nené, sí, claro, aquel de Roberto, aquel defensa que sí era una verdadera muralla, uh-huh, y bueno, ese equipo que se conjuntó entonces, que la verdad nos brindó la satisfacción de grandes partidos en llenos totales ahí en el Estadio de Jalisco, una extraordinaria época. Y ojalá, pues, como universitario te expreso, pues, mi deseo que ojalá repunte este equipo y vuelva a los primeros sitios del fútbol mexicano,
¿no? Lo que le corresponde, ¿verdad? Muy bien, vamos a agradecer todos sus comentarios. Y bueno, tres preguntas, a ver, nos dejó muy, muy abrumados toda la precampaña, que finalmente fue como campaña porque los candidatos ya estaban, ¿verdad? Como quien dice. Ya nomás nos jugaron el dedo en la boca, nos dejó muy atolondrados.
Yo creo que
si el INE pues no nos va a proteger, pues entonces ¿qué hacemos?
No, bueno, quiero decirle que el INE hace únicamente lo que la ley le permite, le faculta. Me parece que los legisladores deben de ser más sensibles, porque en un proceso electoral como este ha sido la ocasión en la cual la gente ha tenido una percepción en el sentido de que fue una simulación, de que anduvieron en campaña. No, es el diseño de la ley. La ley está establecida de tal forma que ellos pudieron haber realizado marchas públicas, pudieron haber realizado reuniones públicas, pero algo muy importante,
foros internos, debates internos,
no se diga.
Sí.
Y bueno, pues, pero ¿no? Ante la población todos los escuchamos.
Pero es que difícilmente
en una contienda interna, en un partido político, los podemos encerrar ahí en un auditorio.
Si ellos no quieren y ya tienen detenido, pues ¿cómo le hacen?
Y si la ley les permite esta circunstancia de, por ejemplo, reuniones públicas, o en esta ocasión que por una interpretación que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que era factible, hay una jurisprudencia ahí que se interpretó, que era factible que los candidatos únicos pudieran también aparecer en los mensajes siempre y cuando no invitaran al voto en su favor o en contra de algún partido y siempre y
que
cuando
se aclarara que era,
un asunto propio de los partidos
de los
políticos.
Militantes de ese
entonces, los actores de esta etapa, la precampaña, bueno, pues estos facilidades, si le podemos nombrar así, las aprovecharon muy bien. Sin embargo, causó una...
Son huecos de la ley, ¿verdad?
Causó un efecto en el cual... entre analistas y entre algunos ciudadanos señalaban, oiga, pues esto debe ser interno nada más para los miembros de un partido, pero los miembros de un partido pues siempre se encuentran estructurados en una red muy difusa a lo largo y ancho de las ciudades, de los estados, de las regiones, del país, entonces tiene sus bemoles como para poder constreñir esto exclusivamente para los miembros de un partido y pues tienen que escucharse.
Bueno, así está, ni modo.
Así está.
A la siguiente, los legisladores,
a ver si quieren reformar esto.
En todo caso, que reformen la ley, pero el INE, ¿cómo iba a intervenir?
Claro,
si no están haciendo llamados al voto.
No se pudo.
Y ni, es más, no hubo quejas. Y cuando se violenta la ley, de inmediato los adversarios están muy listos para acudir al día siguiente.
Pues igual
con
que uno lo hacía, el otro también
de
lo toleraba.
Denuncia, ¿no?
Entonces,
sí, segundo punto, se critica mucho la gran cantidad de recursos que se van a canalizar en el INE, que son 25 mil millones de pesos, más o menos por ahí.
24 mil
andan por ahí, ya los gastaron. No, lo que pasa es que yo quiero decir, a ver, ¿cuánto de ese dinero sirve para que realmente no haya dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada, etcétera? Porque sé que una buena parte de eso es para fiscalizar.
Bueno, no todo...
¿Cuál es el porcentaje?
No, este es el presupuesto...
El presupuesto nos da seguro para que no entre lana.
Ahí va. El presupuesto, que suena voluminoso, muy grande, fue el que se presentó para que la Cámara de Diputados lo aprobara. Por cierto, le hizo una disminución de más de 800 millones de pesos al INE, nos recortó. Eso es importante que se sepa. Pero ahí se determinó la cantidad de la bolsa que se habría de distribuir entre los partidos políticos, la bolsa que habría de dedicarse exclusivamente para el proceso electoral y la bolsa para el funcionamiento normal del partido, para decirlo así esquemáticamente. Aquí lo que llama más la atención son dos cosas. Tenemos que asumirlo, que sí es una institución que requiere grandes cantidades de recursos para poder desempeñar todas las funciones que el legislador le menciona en la Constitución y en la propia ley, y también poder llevar a cabo todos los procedimientos que son prolijos, son un sinnúmero de procedimientos que tenemos que estar implementando para arribar al día de la jornada electoral y garantizarle a los ciudadanos que emitan su voto y a los partidos también que puedan realizar sus campañas y satisfacer con todos los insumos que tenemos que producir.
Es una logística
para,
tremenda, yo lo entiendo.
Llevar a cabo la elección.
Claro,
entonces,
todo
esto cuesta dinero, miren. Cualquier rengloncito en nuestra Constitución que deba establecer como una atribución de una institución cuesta cientos de millones de pesos.
Entiendo.
Cualquier
rengloncito
ya se traduce en la operación de un proceso complejo. Pero por otro lado, te quiero decir que nuestro caso es todavía más más caro, por así decirlo, o es más costoso la vida de una institución, porque la propia desconfianza de los actores políticos. De manera que el costo de nuestros procesos electorales es
directamente proporcional directamente, a las tranzas, fraudes y dinero sucio que se ha encargado de meterse en las campañas.
Directamente proporcional con la desconfianza entre los propios actores.
Claro, sí,
entonces hay que estarlos cuidando, hay que estar cuidando lo que reciben de dinero,
que la factura,
y no tienes
que
todas las facultades, que... no tienes la facultad del Banco de México como para controlar numerario
las cuentas,
circulante que anda por ahí en nuestra economía, dinero en efectivo.
O sea, hubo chamba para los contadores en el INE.
Y qué bueno que haya buenos contadores.
Y también hay chamba para los contadores en los partidos, porque tienen que comprobar todo a
si nos centavo, escuchan, ¿no? Si nos escuchan los contadores, yo les quiero decir que aquí hay un nicho profesional, laboral muy importante.
El contador fiscal electoral.
Así es. Esta es una nueva
carrera.
Una nueva disciplina. Y te quiero decir que los partidos lo requieren, carecen de estos cuadros.
Y no se ve para cuándo termine eso.
Ahora.
Porque hay que cuidar de dónde viene la lana.
Ahora, el INE tiene que cuidar eso. Tiene que cuidar que se desarrollen las campañas de conformidad a lo que establece la ley. El INE tiene que darle cauce a las quejas y denuncias de los partidos políticos. El INE tiene que garantizar a través de los distintos procedimientos que el voto el día de la elección sea un voto que cuente, que sea bien contado, que no haya la posibilidad de que se tergiverse la voluntad ciudadana, que no la hay, porque aquí participamos los partidos y participan los ciudadanos el día de la jornada electoral, son ellos quienes reciben, cuentan,
vigilan
los votos y cuidan ahí el desarrollo de la jornada electoral.
Muy bien.
Ahora, hay otras tareas tan importantes, la credencial para votar con fotografía, el costo de boletas electorales.
Pues ahora sí que son muchos rubros, ¿verdad?
Son muchos rubros.
Yo particularmente quería ver, y qué bueno que lo destaca usted, sí, efectivamente se necesita toda una estrategia fiscal. Vamos a esta pausa, vamos a esperar también ya que venga Raúl de la Cruz con su libro para ver quién a quién le corresponde y también este pase del Villa Monte Carlo. Regresamos enseguida.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Sin duda las autoridades electorales deben salvaguardar también derechos humanos. Ese es el ángulo donde yo colocaría mi análisis. Y en el caso de ellos están muy delimitados qué derechos humanos son los que deben de atender. Desde luego los derechos políticos. Y en este caso pues el derecho que está vinculado con el derecho a la participación en los procesos electorales. Y sin duda México ha evolucionado mucho en la certeza de sus procesos electorales. Todavía a mí me tocó conocer de esas historias de fraudes, de prácticas que llevaban a generar mucha incertidumbre en cuanto a los resultados, ¿no? Y ahí está documentado prácticas aquellas como la de los tamales de votos, el ratón loco, las urnas embarazadas, bueno, todo eso que queda ahí en la historia.
Regresamos, y no encuentran a los tres italianos, Raúl de la Cruz,
no los
encuentran, pero sí hay policías detenidos, pero no se sabe.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días,
bienvenido. No encuentran a los desaparecidos.
Pero un partido de fútbol da a conocer eso, mira, no se sabía.
Allá en Italia.
Fíjate nomás.
En Italia, qué vergonzoso.
Sí.
Pero lo más preocupante, según las cifras, es que hay más desaparecidos. Pero en fin.
Bien, bienvenido.
Oye, qué discurso tan emocionante de Alberto Uribe, cómo ahí se desprende totalmente y desenmascara lo que representa Enrique Alfaro para este partido. Bueno, él dice que no es militante, que solamente lo tiene prestado para sus fines totalmente políticos, que en última instancia y lo hemos venido diciendo, en la búsqueda del poder por el poder.
Eso sí.
Bueno, tenemos participación del público. Don Gonzalo Hernández González, muchísimas gracias. Él se comunica desde Los Ángeles, California, y pregunta qué pueden hacer los votantes de aquellos lares cuando detectan un delito electoral.
Bueno, yo quiero decirle que en este mundo globalizado e interconectado no tendrá dificultad para que pueda tener los teléfonos de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.
Porque van a votar allá,
tiene,
¿verdad?
Tiene los consulados ahí, ahí puede obtener información para el efecto de hacer hasta las manifestaciones
con un WhatsApp, hasta con un
que
WhatsApp.
Se consideren digo, porque hay la posibilidad jurídica, alguna hipótesis de que se pueda cometer alguna falta o inclusive algún delito electoral aún más allá de las fronteras, sería un asunto jurídico.
El mecanismo también complejo. Es igual allá, también son los ciudadanos los que participan en las elecciones.
Sí, siempre y cuando hagan el trámite de su credencial para votar con fotografía para este tipo de ciudadanos que residen en el extranjero, que en su momento den de alta su credencial ya cuando la reciben, y por otra parte también manifiesten su voluntad para poder votar, y entonces ya el INE se compromete a enviarle las boletas por paquetería, y igualmente por paquetería
las
regresarán.
Don Ricardo Bursig está muy enojado, dice que no está de acuerdo con usted, maestro.
No, bueno, pues en una democracia esto es lo
pues eso se trata
dice que es espantoso el presupuesto que se canaliza para el INE.
Lo más espantoso es que en una decisión tan importante y que ocasiona tantas pasiones políticas hasta la violencia, porque se trata de la distribución del poder a través de vías civilizadas y con la intervención del ciudadano, lo más espantoso serían los conflictos en sociedades que ocasionan hasta derramamiento de sangre. Hay que decirle a don Raúl que también por las elecciones atraviesa la paz pública, y los procesos electorales en este sentido son un bien público.
Y es que
de tal manera que tenemos que cuidarlo. A ver, nos cuestan más los conflictos sociales derivados sobre todo de cuestiones de orden político. Pues yo me preguntaría cuánto ha costado el asunto aquel que surgió el primero de enero de 1994 con el levantamiento zapatista, un conflicto social que hubo prácticamente ahí una posición de enfrentamiento al Estado mexicano, y cuánto nos ha costado, la verdad, miles y miles de millones de dólares, no lo dudo, de pesos. Entonces, no hay que confundir, el valor más preciado de una sociedad siempre es la paz pública.
Excelente. Bueno, él hace otro comentario, que en función a esto deberían canalizarse mejores y mayores recursos, por ejemplo, a los centros de salud, al ámbito de la salud. Pero eso ya es cuando son gobiernos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que cada rubro debe de ser atendido, ¿no?
Sí, sí. Don Lorenzo Márquez Franco comenta que el empate con sabor a triunfo de los Leones Negros ayer. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad?
Bueno, pues siguen sumando.
Siguen sumando. Y bueno, por supuesto, felicita al programa. Don Pablo Madrid Vargas felicita al programa y en especial al invitado. Dice que él es taxista de Camific, y que dice que la programación de Radio Universidad, pues es una programación para gente inteligente.
Saludos.
Adrián Barragán López agradece al SUTUDG y al Checador por la cortesía del 14 de febrero, ya que la disfrutó bastante.
Ah, fue a la cena, ¿verdad?
Fue a
la
cena.
¿Y a quién llevó? No, bueno, a mí qué me importa.
No, pues a deber llevado a su esposa, ¿no?
Ah, bueno, está bien.
Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook. Rafael Nazario Ruiz habla de los delitos electorales, que dónde se pueden hacer las denuncias.
Puede acudir ante cualquier agencia del Ministerio Público. Hay una fiscalía especializada para delitos electorales.
Pero cualquier agencia
está habilitada.
Perfecto, muy bien.
Y si es del orden local y si es del orden federal, pues bien. Igual a Procuraduría, ¿no?
De acuerdísimo, qué bien, qué buen dato, ¿Qué más?
Don Fabián Lozano Yáñez de Culiacán, Sinaloa, felicita el programa y pregunta que si tenemos envíos de libro para allá. Sí, sí, sí tenemos.
Sí, ¿por qué no?
Sí tenemos, uh-huh. Que se comunica otra vez al...
Para el INE también hay.
También hay, por supuesto.
Claro.
Magali Morales felicita al invitado y espera que efectivamente sean unas elecciones limpias, porque venimos de dos fraudes. ¿Será?
Confíen en las instituciones.
¿Ya nos vamos?
Ya casi nos vamos.
Ya, rápido. Hoy pues rápido. Nos agradecemos sí. La participación. A ver, pásenme un número del 1 al 15, maestro.
9.
9. José Luis Ortega tiene su libro de los Leones Negros.
José Luis. Saludos.
Del 1 al 16.
13.
El 13. Ah, pues Magali Lizeth Morales tiene Magali. Su estancia allá en Villa Prima, en Montecarlo.
Juan Ruiz de Alarcón 138 entre Avenida La Paz y López Cotilla, en horas de oficina de
a partir martes, lunes.
¿Del lunes?
Lunes. A partir del lunes, sí.
Okay. El libro, como la estancia, Magali y el señor Ortega.
Ortega, ¿verdad? Así
muy
es.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Carlos.
Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias,
ya Raúl. Ya estaremos molestándolo
y
por acá.
Estamos a la orden. Sí, ahora, hay que decirlo sí. Que, y con todo respeto, si algunos radioescuchas no están de acuerdo, están en su legítimo derecho y nuestra obligación es tratar de brindarles información para que puedan de alguna manera tomarla en consideración.
Claro, sí, este diálogo sigue entre los ciudadanos y el INE y se es puede abordar pues fácilmente a través de una página del INE. Usted puede empezar a trabajar allí, hay foros, hay chats, hay www.ine.mx. Ah, perfecto. Muchas gracias, maestro. Gracias a Joe. Gracias a Raúl de la Cruz. Hasta luego. Nos vemos. Hasta
buenos
la próxima
días.
Semana.
Muy bien.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.